Luces. Cámara. Acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 515, dedicada a lo mejor del cine y la imagen del movimiento. Traemos hoy una reflexión de Omar Rincón a propósito del noticiero de RTVC. Igualmente salió al mercado el segundo tomo de la historia social del cine en Colombia y recomendamos el documental musical Rolling Thunder Review, sobre una gira emblemática de Bob Dylan por Norteamérica. A propósito de los nuevos espacios de radio y televisión abiertos por la televisión pública RTVC Noticias, virusea Señal Colombia, según Omar Rincón, crítico del periódico El Tiempo. En su columna semanal, El Otro Lado, Rincón conceptúa que a los políticos colombianos para nada les interesa lo cultural, pero se mueren por la pantalla informativa. RTVC Noticias mata a Señal Colombia porque le mete politiquería. Su costo significa dejar de hacer formatos que hayan convertido a este canal en la mejor televisión cultural de América Latina. Y esto lo dice Omar Rincón por 8 razones. Primero, en todos los canales públicos del mundo, sus informativos son criticados porque se vuelven lugares de defensa de los gobiernos y propaganda política. Se dirá que van a imitar la BBC, pero inclusive esta, que funciona con autonomía e independencia en su modelo, cosa que no pasa aquí, fue criticado en la época de Blair. Segundo, el noticiero les mete politiquería a los canales públicos, y esto es porque a los políticos para nada les interesa lo cultural, pero se mueren por la pantalla informativa. Luego, con RTVC Noticias, los políticos se van a meter de lleno al canal. Y si no, miren lo que pasa con los canales regionales, plañideras de sus patrones gobernantes. Tercero, un canal público debe hacer contenidos perdurables, repetibles, que construyan un acervo audiovisual. Tan cierto que Señal Colombia y los canales públicos han tenido una programación espectacular. Programación que se ha basado en su amplio y generoso archivo de programas infantiles, documentales, ficciones y formatos de gran atrevimiento cultural. En cambio, por contraste, un noticiero produce horas y horas que muy rápidamente se van a la basura. Lo que se emite hoy, al día siguiente, ya no sirve. Cuarto. Se desfinancia la televisión pública para realizar otros formatos que son su marca y experiencia demostrada cuando la producción de un informativo es muy costosa. Realizar un noticiero equivale a una inversión de 5.000 millones de pesos, dinero que debería ir a producir documentales, ficciones, formatos infantiles, experimentos audiovisuales, ciudadanía cultural. Quinto, la información ya no es el producto televisivo. Los estudios demuestran que la información es un bien de empresas como Google, Facebook y WhatsApp. Los informativos cada vez interesan menos. Esto está claro en Colombia cuando a las 7 de la noche, entre todos, llegan poco más a 10 puntos de rating. Entonces, hacer noticieros de televisión es un invento del pasado. Sexto, quizás se justificaría la realización de un informativo si hubiese un cerco informativo sobre el gobierno y este quisiera comunicarse directamente con los ciudadanos. Pero en países como Colombia, todos los informativos son órganos oficiales. Tal vez este es el motivo por el cual huyen los televidentes. Séptimo, de pronto, si se quisiera un informativo de las regiones, hubiesen juntado en un informativo segmentos de cada uno de los noticieros de los canales regionales y haber hecho un gran informativo nacional. Octavo, y si ya lo han hecho, no es tan bueno que sea el mismo formato de siempre. Caracol copia a CNN, RCN copia a Caracol, CMI y Noticias 1 en el modelo radial, Claro Noticias, NTN 24 y Red Plus, todos iguales. RTS Noticias es el virus que matará a la televisión pública, porque esto llegó para quedarse. El próximo gobierno lo usará a su antojo y con su famosa transparencia también. Hasta aquí la columna crítico-analítica de Omar Rincón, especialista en televisión del periódico El Tiempo, en referencia al nuevo canal de noticias creado por la radio y la televisión colombiana RTVC, para solaz del gobierno de turno. Se acaba de lanzar el segundo tomo de 4 de una serie de libros que compilan y analizan la historia cinematográfica nacional bajo el título de Historia Social del Cine en Colombia. El libro es el resultado de una investigación escrita y realizada por Álvaro Concha, quien se ha desempeñado como columnista de cine, director de varios cineforos y profesor de cine colombiano en la Escuela de Cine Black María. También se ha desempeñado como profesor de Historia de Cine y Análisis Cinematográfico en la Escuela de Arquitectura Istmus de Panamá, así como creador y director del noticiero Bancafé. En los dos tomos que ya ha escrito y publicado, describe, recopila y analiza su investigación sobre el cine en Colombia y su desarrollo. A lo largo de sus más de 100 años de historia. En su primer libro, recoge, relata y analiza lo transcurrido entre 1897 a 1929, en una publicación de la Escuela de Cine Black María, siendo fruto de la investigación que por 5 años realizó su autor. En este primer volumen refleja la evolución de la industria audiovisual, por medio del contexto sociocultural del país, así como su visión frente al progreso y convicciones del entorno que lo rodea. Analiza desde el nacimiento del séptimo arte, recogiendo acontecimientos históricos, aplicando su filosofía que el hecho sin análisis es anécdota y el análisis sin hechos se hunde en la especulación, según escribe Álvaro Concha. En este segundo tomo, Álvaro Concha cuenta con el prólogo y financiación del realizador español Fernando Trueba y de Dago García, y recopila los antecedentes del cine colombiano desde 1930 y la invasión de Hollywood hasta 1959. Dice Fernando Trueba que es más que una historia social, es una historia total, todo está ahí, un libro para todos los públicos, pues lo que busque uno sobre la historia del cine en Colombia podrá encontrarlo en este libro, un libro necesario, riguroso y rico, en el cual el cine y la vida se iluminan mutuamente. Pocas veces he visto amplia Trueba tan claramente expuesta la profunda relación de un país y su cine que posee. Igualmente he visto cómo es imposible concebir el uno sin el otro. Solo el amor del autor por su tema, el empeño personal y el esfuerzo solitario son capaces de dar vida a obras como esta, afirma en su prólogo. En el segundo tomo, su primer capítulo titulado Crisis del cine nacional o la invasión de Hollywood de 1930 a 1937, da cuenta del nacimiento de diferentes productoras y la llegada del cine extranjero al país. Su segundo capítulo, titulado Cine Parlante Nacional o Albuceos entre la Algarabía Extranjera, va al periodo comprendido entre 1937 y 1947 y analiza la sección de cinematografía del Ministerio de Educación Nacional. Retoma las producciones que se desarrollaron en su momento y el cine extranjero que se consumía, no solo norteamericano, también mexicano, argentino y europeo. En su tercer capítulo retoma los años de 1948 a 1957, titulado Cine, Fútbol y Violencia o Circo y Barbarie, retoma una de las épocas más violentas del país. Destaca el Bogotazo como hecho histórico, para luego hablar y analizar en profundidad la influencia del contexto social, político y cultural que se vivía en ese momento en el país. En su último capítulo, Rumbo a los 70s o La antesala de un cambio, narra las transformaciones que nos permiten conocer y tener diferentes espacios especializados para apreciar cine y para la industria nacional. Esta historia social del cine en Colombia, tomo 2, puede adquirirse por ahora a través de la página web de la empresa editorial independiente Icono Editorial y próximamente en librerías especializadas.
I stumbled on the side of 12 misty mountains, walking up 12 on 6 jagged highways.
El cine y la música es una de aquellas extrañas y sorpresivas combinaciones que resultan ser asombrosas y explosivas, las cuales vale la pena explorar en una serie de documentales musicales disponible a través de los canales de streaming. Rolling Thunder es uno de ellos, donde Bob Dylan, una de las figuras más importantes de la música estadounidense de las últimas 5 décadas, se nos ofrece en todo su esplendor. Si a su incomparable talento le sumamos el del cineasta Martin Scorsese, una leyenda del cine mundial, solo podría resultar un documental tan soberbio como este, Rolling Thunder Review. Este documental aborda la gira, donde Dylan, como figura principal, recorrió Estados Unidos y Canadá a mediados de los años 70, especie de show de variedades, donde interpretaba sus inmortales canciones maquillado como un niño. Esta cinta es una mezcla entre ficción y realidad. Ojo, no todo lo que se dice ahí es real, pero que hechiza sobre todo cuando el Premio Nobel de Literatura habla y encandila con sus respuestas tan insólitas como geniales. Escuchemos aparte de la reseña que Diana Uribe realizó sobre este documental de Martin Scorsese para su espacio sobre cine, y espero que disfruten este trabajo musical y cinematográfico que hoy recomendamos especialmente.
Les tengo un documental maravilloso, se llama Rolling Thunder Review, y es una gira que hace Bob Dylan en 1975 y 1976. Son 2:25 de la gira de este man por una cantidad de pueblitos sin ninguna pretensión, sin ningún estrellato. Bueno, está con John Baez, está con John Mitchell y está con el padrinazgo del gran Allen Ginsberg. Bob Dylan está en la madurez de su carrera, o sea, ya no es ese jovencito trovador que sorprende a todo el mundo con sus letras tan profundas, cuando es el que entiende para dónde va la contracultura y aquí hay que escuchar para ver dónde va el movimiento, porque es el momento del surgimiento de todo el rock y del pop. Y cuando él empieza a cantar, él inaugura también la contracultura con sus letras. Pero este documental no es en esos 60s donde él sorprende al mundo, es en los 70s, donde él está mucho más maduro. Es un tiempo de transición y es un tiempo en que está muy resquebrajada la imagen de los Estados Unidos ante sí mismos. Y la gira es una gira que, digamos, una gira sin ninguna pretensión, no es una gira de así, pues, mejor dicho, de los grandes estadios, ni es una gira de estrellato tan impresionante como podrían ser las giras de los artistas, y de hecho fueron muchas de las de Bob Dylan. No, estos son los pueblitos, esto es entre las tiendas, esto es en una van, un grupo de locos, es una empresa muy aventurada, es una gran aventura, es un momento en que se desproveen de todo el embalaje artístico para simplemente ser, y eso es una de las cosas que lo hace tan maravilloso, simplemente son. Y ahí Bob Dylan está en plena madurez artística, ahí Bob Dylan está en un punto de lucidez, de fluidez, de creación, de grandeza, en donde él ya se sabe bien lo suficiente para crear desde su ser. Y eso es una de las cosas más valiosas que tiene el documental. Y el Martin Scorsese lo entrevista en la actualidad, como está Bob Dylan, mirando en retrospectiva lo que se fue esa gira. Además es muy brillante Martin Scorsese escoger esa gira, digamos, tan poco vistosa y tan poco glamurosa, para mostrarnos esa esencia artística de Bob Dylan, porque ahí uno realmente lo conoce. O sea, usted quiere preguntarse qué es la escama con Bob Dylan, por qué tan tremendo Bob Dylan, escuche todo lo que van cantando aquí, escuche todo y cada uno. Él canta las injusticias, las trova, él canta la vida cotidiana, él canta el amor, él canta a una mujer que no es leal a él porque es leal a las estrellas. Esto es una invitación, primero, para que lo escuchen. Entendió mucho más el mundo de lo que nunca nos imaginamos. No solamente entendió su época, entendió la naturaleza humana y cultural del pueblo donde nació y del futuro que hoy vivimos. Verlo ahora, en este momento, y escuchar esas canciones es estar situado en el momento en que las compuso, tanto tiempo después. Entonces, esto tiene varios niveles de relato. Por un lado, póngale cuidado a las canciones. Por otro lado, la figura de Bob Dylan en su grandeza interior, esa grandeza y ese carisma que viene de quien realmente es. Pero la gira es de una sencillez que le permite a uno mirarlos con ojos totalmente humanos, la profundidad del alma humana a través del retrato de una sociedad. Entonces esto es un tributo poético, es un tributo musical, es una manera maravillosa de conocer a Dylan. Para los que no lo conocen mucho, es una oportunidad de tener un retrato bastante bueno y claro de quién es Bob Dylan y por qué él va a ser el primer trovador que se va a ganar un premio Nobel en la vida de literatura. Pero sus letras son realmente grandiosas. Es una manera de entender la función del arte en el espíritu, en la vida y en la conciencia. Es un fresco de la sociedad de su tiempo, muy vigente en estos tiempos que estamos viviendo ahora. Rolling Thunder Review, la gira de Bob Dylan, llevada al cine en documental por Martin Scorsese. Que la disfruten mucho.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento. En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento. Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Sonia Velosa y Alejandro Hernández. Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la Radio UNAL 30 años. And I'll tell it and think it and breathe it.
reflects on the mountain, so I also can see it. Then I stand on the ocean until I start sinking. But I know my song well before I start singing. And it's a hard, and it's a hard, well, it's a hard, and it's a hard, it's a hard grade on a bow.
Luces, cámara, acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios. Música, entrevistas, cine y televisión. Video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.